Primera de Crónicas 29, empezando en el versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no duda. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Entonces, como ustedes pueden ver de este pasaje que ya hemos leído, vamos a tomar un descanso de nuestro estudio del libro de Juan por algunas semanas. Hoy y en 8 días vamos a estudiar el tema de la soberanía de Dios, de dos diferentes pasajes principales y también de otros versículos que nos enseñan la misma doctrina. Entonces quiero aclarar, no estamos abandonando nuestro estudio de Juan. Vamos a regresar a estudiar el capítulo 11 en algunas semanas. Pero aunque aquí en esta iglesia creemos que normalmente debemos predicar y estudiar a través de libros enteros de la Biblia para ayudarnos a entender y aprender la Biblia en su contexto, también el predicador tiene que ser sensible al guía del Espíritu Santo en cuanto a lo que debería predicar. Y yo creo que ahora sería de mucha bendición para nosotros como iglesia enfocarnos y profundizarnos un poco en esa doctrina que es parte del fundamento de lo que creemos. Nuestra creencia que Dios es soberano, que reina sobre todo, que no hay nada fuera de su control en todo el universo. Aquí oramos para que esos dos mensajes en cuanto a este tema sean de mucha bendición y ánimo para nosotros individualmente y para nosotros como iglesia. Vamos a estudiar los versículos 11 a 13 de este capítulo 29 de 1 de Crónicas, enfocándonos en la grandeza de la soberanía de Dios, en sus atributos, sus pertenencias y sus obras. El contexto de este capítulo es la ocasión de la coronación de Salomón, hijo de David, para ser rey de Israel, y también al mismo tiempo cuando Dios, no, perdón, cuando David le dio a Salomón la responsabilidad para construir el templo para Dios. Recordamos que David mismo quería hacer esta obra. Él quería hacer el templo para Dios, pero Dios le dijo que sería obra de su hijo, de Salomón. Si leemos los capítulos 28 y 29, encontramos un tiempo de mucho regocijo, un tiempo de mucho ánimo, porque iban a construir la casa de Dios. Pero en medio de este regocijo del pueblo y regocijo de David y Salomón, vemos que David no permitió que sus hijos estuvieran enfocados solamente en el hombre, sino en el Dios que ha estado con ellos, en el Dios que había permitido este gozo, que había escogido a Salomón para ser rey, que había permitido que ellos construyeran una casa para que more con su pueblo. Por eso leemos el versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. O sea, aún en este tiempo de mucho regocijo para la nación y para él personalmente como papá, se enfocó en Dios, se enfocó en Jehová. Y hoy nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a alabar a Dios por la grandeza de su soberanía. Vamos a estudiar ese tema, esa doctrina, pero no solamente de manera intelectual, sino mientras estudiamos las verdades de la grandeza de la soberanía de Dios. El propósito no es que solamente recibamos más conocimiento. El propósito es que alabemos a nuestro Dios, que tengamos más confianza en Él, que le demos a Él más gloria y más honor por quién es y por lo que ha hecho por nosotros, su pueblo. Ese es el propósito de este mensaje. No quiero que nadie salga de aquí solamente con más aquí, sino más aquí, en el corazón. En este pasaje de 1 Crónicas 29, 11 a 13, encontramos el tema de la grandeza de la soberanía de Dios, demostrado en sus atributos, en sus pertenencias y en sus obras. Obviamente sería imposible estudiar todos los atributos de Dios en un mensaje, o todas las obras de Dios en un mensaje. Pero vamos a ver una visión general de la soberanía de nuestro Dios que este pasaje nos da. Antes de ver específicamente los atributos, las pertenencias y obras de Dios en estos versículos, quiero que leamos el final del versículo 11 y que lo entendamos como la clave de este pasaje. La oración final del versículo 11 dice: tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Esta frase nos da el tema de este mensaje, la grandeza de la soberanía de Dios. Porque cuando dice tuyo, oh Jehová, es el reino, entendemos que estamos hablando de un soberano, ¿no? Uno que reina, uno que está en la posición de poder y control sobre algunos. Obviamente hay una diferencia muy grande entre Dios y un soberano mundano, uno que tiene un rey en esta tierra. La diferencia es lo que dice al final: y tú eres excelso sobre todos. Que Jehová tiene un reino que es sobre todos. Él es soberano no solamente de un país, una nación, sino es soberano sobre todo el universo creado. De hecho, en otra traducción usa la palabra soberano para explicar de mejor manera. Otra traducción dice: te exaltas como soberano sobre todo. Esta traducción es muy precisa porque en el texto original incluye una palabra que literalmente significa cabeza. Eres excelso como cabeza de todos. Es lo que literalmente dice en el hebreo. Y la palabra cabeza se traduce a veces como príncipe o jefe de familia o líder. Por eso la traducción, tú eres excelso como soberano sobre todo, enfatiza lo que estamos estudiando, que este pasaje habla de la grandeza de la soberanía de Dios, que Él es excelso sobre todos, soberano sobre todo, que reina sobre todo, que no hay nada fuera de su control. Eso es lo que significa la soberanía de Dios. Basado en este pasaje, vamos a estudiar este tema. En primer lugar, vamos a ver los atributos del Dios soberano. El versículo 11 empieza con una lista de algunos atributos de este Dios soberano y grande. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Quiero enfatizar, es imposible estudiar cada uno de esos atributos en su plenitud. Absolutamente imposible, especialmente en un solo mensaje. Otra vez, el propósito de este mensaje es ser una visión general de la grandeza de la soberanía de Dios, para que regresemos a nuestras casas esta semana y estudiemos este tema más profundamente en nuestro propio tiempo con Dios. Es decir, ustedes no deberían depender de mí para todos sus estudios bíblicos. Sí, yo tengo una gran responsabilidad enseñarles a ustedes la palabra de Dios y cómo interpretarla. Pero si ustedes solamente dependen de mí y no estudian la palabra de Dios por sí mismos en su propio tiempo, no van a crecer como deberían. Entonces, mi deseo para este mensaje de hoy es que les dé a ustedes una muestra, una probadita de este tema, para que ustedes quieran regresar a sus casas y estudiar más, porque quieren más conocimiento, más aplicación de este gran tema de la soberanía de Dios. Entonces, empezamos aquí con los atributos de Dios soberano. Y digo que son atributos porque, bueno, debido a cómo empieza el versículo 11. Tuya es, oh Jehová, y después enlista los cinco atributos. Es decir, esos atributos pertenecen a Dios, son suyos, describen quién es. Vamos a ver esos atributos de Dios soberano. En primer lugar, dice, el soberano Dios es magnificente. Esta palabra se traduce como grandeza en casi cada otra parte del Antiguo Testamento, así enfatizando lo que estamos estudiando en este mensaje, la grandeza de la soberanía de Dios. No solamente que es soberano, sino grandemente soberano. No es como que reina sobre un país y nada más, sino es el gran soberano de todo el universo creado. Él es magnificente. Yo creo que es muy importante empezar con este atributo de la magnificencia de Dios, de su grandeza. Porque hay una tendencia en la iglesia de hoy, en las iglesias cristianas en el mundo, hablar de la soberanía de Dios, pero sin entendimiento correcto de lo que significa. El hecho de que Dios es soberano no significa solamente que es Dios. No significa solamente que es poderoso y sabe todo. Sino que significa que Él es infinitamente grande, infinitamente magnificente en todo, en quién es y en lo que hace. Nosotros podríamos ir a las maravillas de este mundo, como las pirámides y las iglesias y edificios muy grandes, y estar asombrados a su magnificencia, a su grandeza. Pero estas maravillas, hechas por manos humanas, palidecen en comparación con la grandeza de la soberanía de Dios. O aún si pudiéramos ir a las montañas más altas del mundo, o visitar a las profundidades de los océanos, o aún viajar por las galaxias del espacio, no encontraríamos nada ni siquiera cercano a la magnificencia de nuestro Dios soberano. Es como el salmista dijo en el Salmo 145:3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Inescrutable es una descripción para algo que no puedes entender o interpretar completamente. Algo por lo cual no tenemos palabras adecuadas en nuestros idiomas.
Así es la grandeza de Dios. No hay palabras. Usamos grandeza, magnificencia, son buenas palabras, pero no nos dicen todo de la grandeza de nuestro Dios. Y por eso deberíamos alabarle a Él, como dice, con suprema alabanza. Porque nuestro Dios soberano es un Dios magnificente. El segundo atributo que encontramos es que nuestro Dios soberano es poderoso. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, dice nuestro versículo. La raíz de esta palabra en hebreo tiene que ver con la guerra. Habla de la fuerza y la vitalidad de un gran guerrero exitoso. Y sin duda este atributo describe muy bien a la grandeza de nuestro Dios soberano. Un guerrero exitoso. Tan exitoso, de hecho, que nunca ha sido vencido. Es muy exitoso. Un título común en el Antiguo Testamento para nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Hablando de su poder como el capitán del ejército celestial. Enfatizando que Jehová tiene el control de todos los poderes del universo, aún los poderes terrenales. Isaías 44:6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El mismo libro, en Isaías 14, leemos: Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Qué es la respuesta? Nadie. El poder de nuestro Dios soberano demuestra claramente su grandeza. El tercer atributo que demuestra la grandeza de nuestro Dios soberano, en el versículo 11, es que Él es glorioso. La idea aquí es que deberíamos maravillarnos, no solamente de la grandeza de Dios y de su poder, sino también ser deslumbrado por su gloria, su resplandor, su hermosura. De hecho, esta misma palabra se traduce como hermosura en otras partes del Antiguo Testamento. Podemos pensar en Moisés. Quería ver a Dios, pero Dios le dijo: No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Recordamos? Pero aún así leemos de cómo su rostro era resplandeciente después de haber estado en la presencia de Dios. O recordamos las palabras de Juan cuando estaba ante el trono de Dios en Apocalipsis 4, cuando dice: El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Qué significa? Exactamente lo que nuestro pasaje de hoy nos dice. Nuestro Dios soberano es glorioso, es hermoso, es resplandeciente, más que la mente humana puede imaginar. Y por eso, la única respuesta correcta al estar en la presencia de ese Dios glorioso es tener una actitud de reverencia. Es estar maravillado y asombrado y deslumbrado ante la grandeza de nuestro Dios soberano. Tiene aplicación a lo que estamos haciendo ahora. Hablamos mucho hoy de reverencia. ¿Pero por qué debemos ser tan reverentes a Dios aquí en ese lugar? Porque es glorioso. Glorioso. Completamente grande y glorioso. El cuarto atributo enlistado aquí en el versículo 11... es que nuestro Dios soberano es victorioso. Otra vez, no estamos pasando mucho tiempo en cada atributo, pero nada más para dar una probadita de cada cosa. Nuestro Dios soberano, en cuarto lugar, es victorioso. Tal vez parece como que este atributo debería pertenecer al tema de las obras de Dios, no de sus atributos. Pero el punto aquí, puesto que está en esta lista, no es tanto lo que Dios hace, sino quién es. Es decir, no es solamente la verdad que Dios gana en sus batallas, que la victoria es suya, sino también es un atributo esencial a quién es. Es decir, no solamente que Él tiene victoria, sino que Él es victorioso. Dios nunca pierde una batalla. Nunca. Dios nunca tiene que retirarse y volver a unir su ejército para intentar otra vez en otra ocasión. Nunca. Nunca. La verdad es que Dios es siempre victorioso, sin excepción. Nunca quiere hacer algo y no puede, porque no hay nadie como Él. La grandeza de su soberanía se demuestra claramente en el hecho de que es victorioso. A veces nos parece a nosotros, como seres humanos, como que esa no es la verdad. En el huerto de Edén, por ejemplo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado entró al mundo, tal vez parece como que Dios no fuera victorioso. Pero Dios lo había planeado. Antes de la fundación y creación del mundo, salvar a su pueblo perdido por medio de la muerte de su amado Hijo Jesucristo. No podemos decir, como algunos, que Dios fue vencido por Satanás en el huerto de Edén. Hay un pastor muy famoso, que es un falso maestro, dijo una vez, la caída del ser humano significó que Dios se dio por vencido. Eso es blasfemia. Punto. Es blasfemia decir esto porque sabemos que Dios había planeado todo antes de que cualquier cosa existiera. Y también porque en nuestro pasaje de hoy dice que Dios es victorioso. Es una parte de su ser. Es imposible que no sea victorioso. Si Dios perdiera una batalla, no sería Dios. O también podemos pensar en la crucifixión. Obviamente para nosotros hoy en día entendemos que la cruz demuestra la victoria de Dios en la salvación, pero para los discípulos en este momento no entendían. Ellos pensaban que Cristo fue vencido. Pero como leemos en Hechos 2:23, Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo murió? ¿Porque los romanos le pusieron en la cruz? No, se fue el medio. ¿Porque los sacerdotes y fariseos le acusaron de esas cosas? No, eso fue el medio. La razón por la cual Cristo murió es porque eso es lo que Dios quería. Fue parte de la voluntad de Dios para salvar a su pueblo. Y por eso, porque Dios no fue vencido, sino fue su propósito que se usó para ganar la victoria. Para nosotros como cristianos ahora no hay aguijón en la muerte, ni victoria en el sepulcro, porque Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice en 1 Corintios 15. El hecho de que nuestro Dios es victorioso demuestra la grandeza de su soberanía. Y el atributo final que demuestra la grandeza de la soberanía de nuestro Dios, en el versículo 11 otra vez, es el honor. Otras traducciones usan la palabra majestad. Y con esto en mente creo que podemos entender mejor lo que significa. Podemos intentar ver cómo esta palabra es diferente que las otras cuatro palabras que hemos visto, pero yo creo que David aquí está resumiendo todo. La majestad de Dios incluye su magnificencia, su poder, su gloria y su victoria. Por todos estos atributos, demuestran la grandeza de su soberanía, pues su majestad merece el honor de toda la creación. Y no deberíamos olvidar este punto. Si nosotros, y escúchenme, si nosotros podemos leer un pasaje así, con todos estos atributos de Dios y sus obras, o si podemos escuchar un mensaje como este, sin ser conmovido a alabar a Dios y darle el honor que merece, tenemos un problema. Si estás aquí no conmovido por este mensaje, no por mí, no porque el mensaje es bueno, sino por estas verdades, que tu Dios es magnificente, poderoso, victorioso, glorioso, majestuoso, y mucho más que vamos a ver. Si no estás conmovido, por eso primero tienes un gran, gran problema. Tienes un corazón de piedra. Por eso este atributo es tan importante. Dios es el único ser en todo el universo que merece todo el honor, toda la gloria, porque es majestuoso, porque es grandemente soberano. La alabanza debería fluir de nuestras bocas naturalmente cuando estudiamos temas como su soberanía. Como David dice muchas veces en los salmos, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Tú no sirves a un Dios pequeño, no sirves a un Diosito, una palabra que escuchamos mucho aquí en México, mi Diosito. Dios no es un Diosito. ¿Cómo es posible? ¿No conoces a tu Dios por nada? Es un Dios soberano, es un rey majestuoso. No es un Diosito, es un Dios grande. Un Dios completamente, absolutamente grande en su soberanía. El problema es que muchas personas realmente piensan que Dios es un Diosito. Y por eso caen en muchos pecados, porque no entienden que su Dios es tan grande que puede rescatarle sus tentaciones. Por eso tenemos que estudiar temas así en esta iglesia, para conocer quién es nuestro Dios, un Dios grande. Esos son 5 de muchos atributos de Dios que demuestran la grandeza de su soberanía. En segundo lugar, vamos a ver las pertenencias del Dios soberano. En primer lugar, sus atributos, en segundo lugar, sus pertenencias. La segunda parte del versículo 11 dice de nuestro Dios soberano que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Yo considero que esa descripción de la grandeza de nuestro Dios soberano está aquí para ayudarnos a entender de mejor manera sus atributos. Es decir, cuando leemos aquí que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra pertenecen a Dios, creo que entendemos mejor ¿cómo podemos describir a Dios como magnificente, poderoso, glorioso, victorioso y majestuoso? Podemos ver esto claramente por la palabra ¿por qué? Otra vez en el versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Por qué? Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. La razón por la cual podemos decir, sin la posibilidad de contradicción, que nuestro Dios es grande en su soberanía, que sus atributos demuestran la grandeza de su soberanía, es porque todas las cosas en todo el universo pertenecen a Él. Y cuando David aquí habla de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, quiere decir que todo lo que existe pertenece a Dios. Los cielos y la tierra son descripciones que incluyen toda la creación de Dios. Todo pertenece a Él porque Él es creador de todo. Y no creo que esa descripción de la soberanía de Dios requiera mucha explicación. Es muy sencillo entender lo que quiere decir. Lo difícil es realmente comprender la anchura y la profundidad de esta verdad. Que literalmente cada átomo en todo el universo pertenece a Dios. Está bajo su control. O para hablar aún más precisamente, cada protón y electrón y neutrón, que son los elementos de los cuales consiste el átomo, pertenecen a Dios y están bajo su control. Y los científicos ahora han descubierto que existen elementos aún más pequeños que los protones, electrones y neutrones. Eso también pertenece a nuestro Dios, está bajo su control y demuestra la grandeza de su soberanía. La verdad es que no podemos comprender completamente lo que significa que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra pertenecen a nuestro Dios soberano. Y parte de la razón por la cual es tan difícil comprender esta verdad es porque nos cuesta trabajo pensar en asuntos tan grandes. ¿Cómo podemos imaginar cada átomo en todo el universo? Es imposible. No podemos. Pero cuando tomamos esta verdad y la aplicamos a nosotros mismos y en nuestras vidas llegue a ser más práctica, sino más entendible. Tenemos registradas las palabras del rey Josafat. En 2 Crónicas 20, dijo: Jehová Dios y nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Este es el énfasis muchas veces para nosotros. Porque aunque no podemos comprender completamente que Dios controla literalmente cada átomo en existencia, nos da mucha confianza pensar en el hecho de que Dios controla todas las naciones de este mundo, que su dominio extiende para incluir cada ser humano sin excepción, empezando con el bebé recién concebido hasta la persona a punto de morir, desde la persona más pobre hasta lo más rico, la persona más débil hasta lo más poderoso. Todas las personas en el mundo y todas las naciones del mundo pertenecen a nuestro Dios y están completamente bajo su control. Exactamente como que sería imposible que un átomo empiece a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Es así imposible que un ser humano haga cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios. Porque todo pertenece a Él, demostrando la grandeza de su soberanía. Entonces, hemos visto los atributos de Dios, algunos demuestran la grandeza de su soberanía, también sus pertenencias, todo, todo pertenece a Él, literalmente todo. En tercer lugar, vamos a ver las obras del Dios soberano. En el versículo 12 vemos dos categorías de las obras de Dios soberano: la obra de bendecir y la obra de dominar. En primer lugar, vemos la obra de Dios en las bendiciones. El versículo 12 empieza diciendo: las riquezas y la gloria proceden de ti. Y podemos ver cómo esas dos cosas hablan de la obra de la bendición de Dios sobre los seres humanos. En primer lugar, es Él quien nos da las cosas físicas de la vida. Aquí las riquezas, el dinero, pero también en general. Entendemos que solamente Dios tiene el poder para dar al ser humano lo que necesita. Cristo enseñó esa verdad en Mateo 6. Si vamos a buscar este pasaje para leerlo juntos. Bueno, de hecho, ustedes pueden leerlo en sus Biblias. Yo voy a leer ese pasaje en otra traducción, que es un poquito más clara. Pero vamos a ver en Mateo 6, 25 a 34, para ver esta verdad de las bendiciones de Dios en cuanto a las cosas físicas. ¿Cuál es la promesa de Dios? Mateo 6, 25 a 34. Entonces, ustedes pueden leer en sus Biblias, yo voy a leer otra traducción que va a ser un poco diferente, pero más claro. Mateo 6, 25. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Cuando nosotros nos quejamos por cosas que no tenemos, ¿Qué estamos haciendo? Pensamos, no, pero es natural, yo quiero cosas para mi familia y yo quiero cosas buenas. Estás pecando. Como muchos, no digo que son ustedes, creo que todos nosotros luchamos con esta tentación. ¿Pero qué quiere decir este pasaje? Aquí en Mateo 6 quiere decir exactamente lo mismo que David dijo en nuestro texto de hoy. Las riquezas y la gloria proceden de nuestro Dios soberano. Él sabe mejor que tú lo que necesitas. No creemos eso, ¿eh? Bueno, en la mente sí, pero en la práctica no creemos eso. Decimos, no, Dios, ¿por qué no tengo eso? No tengo comida, no tengo ropa, no tengo eso. Entonces tú piensas que sabes mejor que Dios, ¿no? Tienes que admitirlo. Admitir el problema es el primer paso para encontrar la solución. Entonces, vamos a admitirlo. Pensamos, creemos que sabemos mejor que Dios. Pero en la mente entendemos que eso no es la verdad. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, Dios es soberano. Él tiene todo conocimiento. Todo. No hay nada que no sabe. Él sabe mejor que tú lo que necesitas para tu futuro. ¿Por qué? Porque Él puede ver tu futuro cuando tú no puedes. ¿Cómo puedes tomar decisiones y pensar, no, eso significa que Dios no me ama? Dios te ama más que cualquier otra persona en todo el mundo, si eres su hijo. Entonces estamos estudiando lo mismo aquí. Dios es soberano. Dios es grandemente soberano en sus obras. Y parte de su obra es darnos lo que necesitamos. Dice también que la gloria procede de Jehová. Pero esta palabra gloria no es la misma palabra en original como encontramos en el versículo 11. En español la traducción es la misma, pero esta palabra original tiene más la idea de honor. No el honor y la majestad que es un atributo de Dios, sino el honor que Dios regala a los seres humanos. Por eso lo incluimos aquí en sus obras, porque Dios nos da el honor. ¿Qué significa el honor en este contexto? Pues no está hablando de que tú vas a ser rey, o vas a ser presidente, o vas a ser jefe de tu compañía. Ante todo, yo creo que es el honor de ser el hijo de Dios. ¿Qué más honor necesitamos? Si no vamos, bueno, la mayoría de nosotros nunca vamos a recibir el honor de ser el jefe de todo. Pero somos hijos de Dios. ¿Lo cual es más importante, ser hijo de Dios y coheredero con Cristo, o jefe de tu compañía, o presidente de México, o de los Estados Unidos? ¿Cuál es más importante? A los ojos del mundo, bueno, ser jefe de tu compañía. Espiritualmente, lo más importante es lo espiritual. Dice aquí que todo este honor procede de Jehová. Somos honrados porque somos los hijos de Dios, honrados de ser parte de su familia. Y vemos otra bendición al final del versículo 12. Dice que Dios da poder a todos. Y puede aplicar a todos, literalmente todos, que nadie puede vivir un respiro más sin Dios, es la verdad. Pero específicamente creo que es para nosotros como creyentes. Cuando necesitamos poder, ¿en dónde buscamos? Debemos buscar en la palabra, porque solamente el Dios soberano tiene el poder que necesitamos. La obra final que vamos a ver en este versículo 12, que demuestra la grandeza de la soberanía de Dios, es su obra de dominación o dominio. Como dice el versículo, tú dominas sobre todo. Muchas personas no les gusta escuchar esta palabra en cuanto a Dios. ¿Cómo puedes decir que Dios domina? Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y Dios también domina. Es lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos entender lo que significa. La idea no solamente que todo pertenece a Él, sino que Él domina sobre todo lo que pertenece a Él. Dominar significa tener poder, tener control absoluto, que describe perfectamente a nuestro Dios soberano. Él no es un creador ausente. Dios no nos creó y después nos abandonó. Dios no creó el universo y ahora permite que se gobierne a sí mismo. Dios es un Dios presente y domina sobre todo lo que Él ha creado. Tiene control absoluto sobre todo. Y todo, aquí en este contexto, significa exactamente esto. Todo. Absolutamente todo, sin excepción. El versículo también nos dice cómo lo hace, cómo domina sobre todo. Dice que en su mano está la fuerza y el poder.
La mano muchas veces simboliza el poder. Como vimos la semana pasada en cuanto a la seguridad de nuestra salvación, Dios nos guarda en su mano. Es un lugar de seguridad y poder y fuerza. Recordamos lo que leemos en Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, y aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. ¿Entendemos eso? Dios domina sobre todo, que significa no solamente que puede hacer lo que quiera, sino nada es aún difícil para Él. Hay muchas cosas que yo puedo hacer, pero son difíciles. Ustedes también, el trabajo. Ustedes pueden hacerlo, pero es difícil. Pero Dios no hay nada difícil. Y no hay nadie difícil, como hemos estudiado muchas veces. Hay muchísimos otros versículos que podríamos citar, que hablan también de cómo el soberano Dios domina sobre todo. En Job dice, Él hace grandes cosas, inescrutables, y maravillas sin número. David dijo, tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Entonces, si tú eres una persona que piensas, Dios es el creador, sí, Dios es poderoso, sí, pero yo tengo libre albedrío. Yo tengo mi libre albedrío, puedo hacer lo que quiera. ¿Tú no tienes libre albedrío? ¿Cómo crees? ¿Tú piensas que tu vida está fuera del control de Dios? No. Dios nos permite tomar decisiones en la vida, pero no hay nada fuera de su control. Eso es puro orgullo. Cuando decimos, no, yo tengo libre albedrío. ¿Quién piensas que eres? ¿Tú no eres Dios? Es Dios que controla tu vida. Dios es soberano sobre todo. Dios hace lo que quiera en todo el universo. La conclusión al pasaje y a este mensaje se encuentra en el versículo 13. El versículo nos enseña cuál debería ser nuestra reacción, cuál debería ser nuestra respuesta a un entendimiento más profundo de la grandeza de nuestro Dios. Como dije al principio, este mensaje, este pasaje, no nos ayuda para nada si solamente salimos de aquí con más conocimiento intelectual. El conocimiento es importante, obviamente, pero necesitamos estudiar más y profundizarnos más en quién es nuestro Dios y aplicar el conocimiento a nuestras vidas diarias. En ese versículo 13, David nos da una aplicación, una conclusión. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Es muy similar a la manera en la cual empezó este pasaje, estas palabras describiendo la grandeza de nuestro Dios soberano. Veamos las palabras finales del versículo 10. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Esta es nuestra responsabilidad, alabarle a Él para siempre. Porque la grandeza de nuestro Dios soberano se demuestra en sus atributos. Él es magnificente, poderoso, glorioso, victorioso y majestuoso. Todo en el mundo, todo en el universo pertenece a Él. Y sus obras también demuestran su grandeza, sus grandes bendiciones para con nosotros y su dominio sobre cada cosa creada. No hay nada fuera de su control. Esta es la grandeza de nuestro Dios soberano. Yo quiero que terminemos con el pasaje que leímos hoy para el llamado a la adoración. Por favor, vamos a buscar juntos en Romanos 11, otra vez. Romanos 11, 33 a 36. Yo voy a leer esos versículos. Ustedes pueden escuchar esos versículos con los cuales empezamos el servicio, pero espero que ahora podamos leerlos con más entendimiento después de estudiar este tema de la grandeza de la soberanía de nuestro Dios. Romanos 11, versículos 33 a 36. Ustedes escuchan mientras yo leo. Romanos 11, 33 a 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre celestial, soberano de todo, ante todo tenemos que darte gracias por permitirnos estudiar estas doctrinas tan increíbles, inescrutables, por darnos tu palabra para que podamos conocerte, para que podamos estudiar un poquito de quién eres, de lo que significa que tú eres el soberano de todo. Señor, ayúdanos a estar asombrados y deslumbrados por esta verdad tan brillante. Ayúdanos también, por favor, no solamente recibir esas verdades en la mente, sino en el corazón también, para que vivamos de manera diferente a la luz de lo que hemos estudiado. Que te adoremos de manera diferente a la luz de lo que hemos estudiado. Que seamos cristianos más maduros, más anhelados de ti, por lo que hemos aprendido de quién eres y lo que has hecho. Te damos gracias, Señor, que tú eres magnificente, todopoderoso, glorioso, siempre victorioso y majestuoso. Te damos gracias que todo pertenece a ti sin excepción. Te damos gracias que nos bendices, pero también que dominas sobre todo. Ayúdanos a entender eso y vivir diferentemente por lo que hemos aprendido. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.